Entramos en el domingo tercero de Cuaresma y da comienzo la liturgia de la palabra con una lectura del libro del Éxodo, el capítulo 20, una de las proclamaciones de los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, te saqué de Egipto. No habrá otros dioses. Y a continuación, los mandamientos. La liturgia nos pone de nuevo frente a la palabra divina. Es el tiempo de dejar que la palabra penetre en nuestro corazón, se actualice en nuestra inteligencia y se convierta en práctica en nuestra conducta. No olvidéis que los mandamientos van precedidos por un recuerdo, siempre. Yo os liberé de Egipto. Y a continuación, esta es mi voluntad. Os liberé para que fuerais mi pueblo. Os di la libertad de pueblo. Y ahora os pido, ahora ese pueblo liberado, libre, puede cumplir los mandamientos divinos y convertirlos no sólo en su ley, sino en algo así como la constitución del pueblo de la alianza. Si nosotros tenemos una constitución con una serie de artículos, larga, compleja, el pueblo de Dios tenía una constitución, y esa constitución eran los 10 mandamientos. No escuetos, precedidos por el recuerdo, la memoria de la liberación, precedidos por la confesión de un único Dios, pero a continuación los mandamientos. Fuera los ídolos. Los ídolos suponen esclavitud, y Dios nos ha liberado de ellos. Y por eso lo primero es el reconocimiento de un único Dios. Si meditáramos esto, nos daríamos cuenta de cómo ha colaborado esa fe en único Dios en la libertad de los pueblos que así lo han confesado. La pluralidad de dioses es la pluralidad de poderes opresivos contra el hombre. Solo hay un Dios que adorar, lo demás no es adorable. Será respetable, pero no es adorable. Y de ahí el sábado, el sabbat, el día del judío, el día de Dios. Es reconocimiento de que el tiempo es propiedad de Dios, creación de Dios y concesión gratuita de Dios. Y por eso el judío quema, ofrece como si fuera incienso 24 horas de cada semana, el sábado. Ese tiempo es tiempo aparentemente baldío, vacío de actividad, robado al trabajo mediante el cual nos alimentamos. Es ofrenda al Dios que nos lo ha concedido. Por eso el sábado es tan importante, porque está profundamente vinculado con ese único Dios, creador del tiempo, creador del universo, creador del hombre. Padre y madre son referencia de Dios y obligación nuestra. Honrarás a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento humano, netamente humano, pero fundado también en el único mandamiento divino, el respetar la vida, el no adulterar con la esposa del prójimo, el no robar, respetar la propiedad ajena, el no dar falso testimonio, quitar la fama, acusar a alguien falsamente, el no codiciar lo ajeno, las envidias profundas. Son mandamientos humanos, pero profundamente unidos al mandamiento sobre Dios. y son no solamente una regla moral para vivir, son la constitución del pueblo. Si esa constitución entra en ti, tú eres pueblo de Dios. Si no entra en ti, no eres pueblo de Dios. Por eso, cuando Dios empuje a aquellos profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel a hablar de una nueva alianza, ¿qué dirá? Meteré esos mandamientos en vuestros corazones. Cuando esa constitución sea tu constitución personal y libre, entonces serás plenamente pueblo de Dios. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol Pablo a Corintios, la primera, capítulo 1, versos 22 a 25. La estamos leyendo estos domingos. ¿Qué idea tenemos de Dios, de ese Dios único? Pues es una idea que no se corresponde a la realidad de un Dios que es amor. Y el amor es entrega, el amor es humildad, el amor es sencillez. No, los griegos, pensadores, filósofos, gente que ha dedicado el tiempo libre a reflexionar sobre la vida, sobre el alma, y que nos han hecho un gran servicio, pero buscan un Dios sabiduría, y casi casi hacen de la sabiduría humana un Dios. Los griegos exigen sabiduría, y los judíos exigen signos. No se manifestó Dios en el terremoto, en los rayos y truenos, en la división del Mar Rojo para que pasaran. Dios es el poder. Los judíos exigen signos, milagros, señales poderosas. Los griegos buscan sabiduría. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Dios humillado, martirizado, entregado, a Dios ofendido por los hombres, a un Dios que ha bajado del poder en una kenosis, en una bajada profunda, hasta lo más hondo del sufrimiento humano, empezando por la encarnación. Se hizo uno de tantos, un hombre cualquiera, y acabando en la cruz. Pero ese Dios de la cruz, ese Dios crucificado, para judíos y para griegos, para miembros del pueblo de Dios y para gentiles, es fuerza de Dios, sabiduría de Dios, salvación de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Son cuatro líneas escasas, pero cuánta enjundia, cuánta profundidad, y qué tema para contrastar nuestra vivencia y nuestra idea de Dios con esta idea. ¿Queréis completarlo? Pues acudís al himno de Filipenses, perdón, creo recordar 4:20 algo. Siendo de condición divina, revisadlo por si es otro, en este momento se me ha ido. Es Filipenses, me parece que es el capítulo 4. Siendo de condición divina, no se aferró a ese rango, sino que se hizo hombre, se abajó, uno de tantos, uno cualquiera, hasta la cruz. Y por eso Dios le subió sobre todo, y todos se arrodillan ante él. Revisemos en Cuaresma nuestra idea de Dios, porque al revisarla, revisaremos nuestra idea de nosotros mismos, que hemos sido hechos a imagen de Dios, y como tenemos una falsa idea de Dios, nos pensamos que hemos sido hechos los primeros, los mejores, los únicos, y que todos doblen la rodilla ante nuestra enorme dignidad. Pues no, se acabó. Y la tercera lectura, el Evangelio de San Juan, que es la purificación del templo. Esto, en Lucas, en Marcos, en Mateo, es el final de la vida de Jesús, cuando ya va a entrar en Jerusalén oficialmente, va a predicar en el templo y va a ser detenido y muerto. Pero San Juan contempla otra cosa. No sé si es que lo ha trasladado para darle más entidad o que Jesús estuvo en dos Pascuas en el templo, en la primera y en la última de su vida pública. Puede ser. En Juan, la entrada en el templo es recién salido a predicar, tras las bodas de Caná. Es un acontecimiento que va a marcar el resto del Evangelio. Por eso lo presenta como un hecho programático. ¿A qué ha venido Jesús? A celebrar las bodas de Dios con la humanidad. Él es el esposo y Él va a convertir el agua en vino, es decir, la ley en espíritu. ¿A qué ha venido Jesús al mundo? A purificar la religiosidad, la fe, el templo, a purificar la fe del hombre. Y por eso digo, Juan lo ha convertido en un hecho programático, inicial. Es el programa de Jesús, la purificación de todo templo, de toda religión, de toda fe, de toda esperanza, de toda caridad. Lo primero que advertimos es algo real, histórico. En tiempos de Jesús, y me imagino que no solo entonces, pero entonces con mucha fuerza, un grupo sacerdotal, la casta del sumo sacerdote posterior a los Macabeos, se había apoderado prácticamente del templo. Anás, al que van a llevar a Jesús en la pasión, era el sumo sacerdote que, aunque dejó de serlo porque tenía que dejarlo, metió un hijo tras otro y un yerno. 5 sucesores sumos sacerdotes. Estas familias, claro, se enriquecían hasta más no poder. El bajo sacerdocio vivía de como podía. Y en esa riqueza entraba también el poder y la opresión. Es decir, los guardias jurados, digamos, del templo, con sus estacas, que a estacazos ponían orden, obligaban, etcétera, etcétera. Ese templo para Jesús está corrompido. Siguiendo las palabras del profeta, han convertido lo que es casa de oración, lugar para orar en común, en comunidad, en una cueva de bandidos, de ladrones, de comerciantes. Menuda corrupción, ¿verdad? Porque al corromper el templo, se corrompe la imagen de Dios. El Dios dinero ha desplazado al verdadero Dios. El Dios dinero ha desplazado al verdadero Dios. Y aquella hucha cajón que había al entrar ya en el templo, donde los peregrinos, los extranjeros, los ricos echaban su dinero y la pobre viuda lo poquito que tenía para comer, casi, casi se había convertido en el altar supremo. Casi. No, o Dios o el dinero. La cólera de Jesús se manifiesta con este signo. Ese no es Dios y eso no es el templo. Y en este sentido, si la Iglesia ha hecho una revisión seria tras el concilio, ojo, esa revisión tiene que continuar. Apenas ha empezado. El templo es el lugar de los pobres, lees la epístola de Santiago, el comienzo. El templo es para los pobres, y los pobres son para el templo. Entonces será templo de Dios y lugar de oración.